Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Yo velo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días a todos nuestros radio oyentes de este programa Lo bello que es vivir, y que hacemos con mucho cariño e ilusión todos los jueves en Radio Sintonía. Y lo hacemos porque nos gusta ayudar, cuidarnos nuestra salud mental. Nos gusta ayudar y cuidarnos nuestra salud mental. Y somos Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Bienvenido a Lo bello que es vivir.
Nunca pierdas la ilusión. Nunca olvides que al final.
Muy buenos días a todas y a todos. Al pequeño primero, que es el más que la tarde que me da. Ahí va el que está, el chico que está en el control, y va al travieso.
Ricardo
Araujo, perdón, ay, mi madre, que puse el nombre que no era. Mira, ¿quién me lo puso este nombre?
Así no te puedes llevar bien con él, ¿eh?
Damos la bienvenida a,
mira, se nos va, se
a Ana Rodríguez, a Fátima.
Buenos días. Se nos va el técnico.
Buenos días, Isa.
Aurora, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y a todos los que nos escuchan, buenos días. Pido disculpas aquí al compañero de control, que en lugar de nombrar uno, nombre a otro. Pero él sabe que nos enfadamos, pero nos queremos.
Ajá.
Pues como siempre, un jueves más, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía. Es el 928-53-2400. Pues en el programa de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad y la fobia, y vamos a ver qué conexión existen entre las dos, de qué manera están interrelacionadas entre sí y qué podemos hacer para superar estos estados emocionales que nos generan tanto malestar y que pueden llegar a condicionarnos nuestro día a día. Para hablarnos de todo esto tendremos con nosotros a Sergio González de Zárate, ingeniero informático y coach experto en el trastorno de ansiedad. Pero como siempre, le ponemos música al jueves, y hoy lo hacemos con el grupo de Strokes, Why Are Sundays So Depressing.
Can't take it, babe.
Pues como les decíamos antes de la canción, dentro de unos minutitos tendremos con nosotros a Sergio González de Zárate, ingeniero informático, coach experto en el trastorno de ansiedad, también es escritor de varios libros que después comentaremos con él, y además cuenta con un canal en YouTube que se llama El fin de la ansiedad, y donde podemos encontrar información sobre el trastorno de ansiedad y muchas herramientas para poder superarla. Desde su canal vamos a escuchar las formas en las que se puede presentar en nuestras vidas los diferentes tipos de ansiedad.
Entre estas formas, entre los tipos del trastorno de ansiedad, están la fobia específica, que es un temor irracional, un temor extremo hacia ciertos elementos que provocan en nosotros ansiedad. Estímulos como pueden ser los insectos, como pueden ser arañas, serpientes, miedo a sufrir enfermedades, temor a tener algún problema al corazón, como es la cardiofobia, miedo a volar y muchos otros elementos provocan ese tipo de fobia específica hacia un elemento, una situación o estímulo específico. También, entre los tipos de ansiedad, está el TAG, que es el trastorno de ansiedad generalizado, que, como bien indica el nombre, es un trastorno de ansiedad, una ansiedad genérica hacia muchísimos elementos. Y una de las mejores maneras de identificar a las personas que sufren TAG es reconocer que estas personas normalmente llenan su vida de infinitos isis. Temen que le pueda suceder cualquier cosa y constantemente están preguntándose: ¿y si me sucede esto? ¿Y si ocurre esto a mi familiar o amigo? ¿Y si tengo esta enfermedad? Un modo rápido y eficaz de comprender si sufrimos TAG o esa persona o ser querido sufre de TAG. También entre los tipos está el trastorno de pánico o trastorno de angustia, también llamado, que no es otra cosa que un trastorno, un mal funcionamiento en la respuesta de pánico. Son personas que suelen entrar más en pánico de lo normal por situaciones que realmente no necesitan de esa emoción del pánico. Muchas pueden ser las causas y normalmente una primera crisis de pánico hace que las personas teman poder volver a sufrir otra crisis de pánico y ese mismo círculo vicioso del miedo hace que esas personas respondan con pánico ante situaciones que anteriormente no respondían de esta manera. Por ello, como bien indica el trastorno de pánico, se da un mal funcionamiento en esa respuesta de pánico. Otro tipo, otra forma en que se suele presentar la ansiedad es el trastorno obsesivo compulsivo. Es muy normal que muchas personas que sufren de TOC no lo sepan, no comprendan qué les está sucediendo. Y también a veces es muy complicado gestionar esas obsesiones, ya que se forman de pensamientos intrusivos, pensamientos que vienen una y otra vez a nuestra mente, y una rumiación constante hacia esos pensamientos que nos hace dar vueltas y más vueltas a ese tipo de miedos irracionales, convirtiéndolo en obsesiones. Este tipo de personas suelen realizar compulsiones para intentar evitar esas obsesiones o esos miedos, para intentar que no suceda eso que tanto temen. Otra forma también muy común en que la ansiedad se suele presentar, y una de las más angustiosas, es el trastorno de estrés postraumático. Son personas que han sufrido una situación emocionalmente muy intensa, muy fuerte en sus vidas, como puede ser un trauma, y ese trauma les vuelve una y otra vez a la memoria, incluso cuando duermen, y haciendo que ese tipo de recuerdos o situaciones les provoquen muchísima ansiedad. Aparte de estos tipos, también está una de las más comunes en la ansiedad, es la fobia social. Es una fobia específica hacia la sociedad, una fobia en que las personas temen que les pueda ocurrir algo, temen que tal vez la sociedad no les ayude, que tal vez la sociedad pueda reírse de su situación, verlos como personas débiles o diferentes, o incluso pueden temer poder sentirse atacados. Esta sería la fobia social, que tiene algo que ver a veces con el último tipo en que la ansiedad se suele presentar, de los que te he indicado, que sería la agorafobia, otro de los trastornos más comunes con la ansiedad. La misma agorafobia indica que es una fobia hacia la ágora, y la ágora es un término griego que indica la plaza, un lugar concurrido de personas en los que esas personas temen no poder contar con ayuda si sufren una crisis de pánico, un temor hacia los espacios abiertos en los que esas personas temen poder ser juzgadas, poder sufrir una crisis de pánico o poder morir o no contar con la ayuda que les pudiera salvar, les pudiera ayudar en el caso de sufrir una crisis de pánico. Y todos estos serían los tipos del trastorno de ansiedad, las formas en las que se puede presentar en nuestras vidas.
Pues hemos escuchado a Sergio como nos contaba los diferentes tipos de ansiedad que se nos pueden presentar en el día a día. Diversos estos miedos, este estrés que nos genera, este malestar en el cuerpo, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, hay bastante.
Sí, vemos que había, ¿no?, que nos genera ansiedad muchas veces los síntomas cuando no sabemos qué enfermedades tenemos, los miedos que a lo mejor tenemos en el día a día, el miedo a volar, el miedo al agua, los trastornos del pánico, estos miedos que nos surgen de manera irracional, el trastorno obsesivo compulsivo que decía Sergio, que hay mucha gente que no se da cuenta que tiene ese trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que son los miedos que se van convirtiendo en obsesiones, ¿no?
Y el miedo atrae el miedo, si no sí. le ponemos remedio.
Bueno, hay muchas personas que con la ansiedad se la provoca, que somatiza las enfermedades. Esta persona que somatiza una enfermedad, pues por ejemplo, ven a alguien que han dicho, pues mira, a tal persona le ha dado un infarto, y esta persona ya siente los síntomas, que es el dolor del pecho, que se va a morir, y ese miedo le provoca sí. la ansiedad. Sí. Y las personas que son ansiosas, pues empieza con taquicardia, empieza con sudores, en temblores, y es muy difícil ayudarla porque se apodera de tal forma ese miedo de ella que es muy difícil saber cómo llegar a ella y cómo ayudarla. Y el miedo a salir a la calle, pues también es un miedo que le da miedo a los espacios donde es un supermercado, donde hay mucha gente, le parece que no puede respirar, que la gente la agobia. Y lo que desea ir corriendo y está en casa. Y también en esto que estamos viviendo ahora, pues a estas personas que son tan ansiosas le están transmitiendo esa ansiedad a sus niños. Porque van el niño a la escuela y no te toques con los compañeros, ponte la mascarilla, ponte el gel. Debemos enseñar a los niños que se protejan y que se cuide, pero no está constantemente hablándole del peligro. Que tenemos que aprender a vivir con mascarilla, a vivir con los gel de forma natural, sin esa ansiedad, sin ese miedo.
Sí, porque si alargamos esa ansiedad en el tiempo, si se alarga, eso es lo que nos genera ese malestar que no podemos controlar. Entonces,
¿Y cómo enfrentar la ansiedad? Bueno, pues ahora Hugh nos dirá cómo, porque él conoce este tema, porque lo ha vivido. Es una persona que a mí me encantan los libros que tiene, porque está ayudando a muchas personas con sus libros, no solamente sus libros, sino las redes sociales, con sus consejos, con su experiencia. Y las personas que está con ansiedad, pues yo os digo que escuchéis el programa, que os va a gustar.
Y escuchar los libros también que él escribe, ¿no?
Y ahora hablaremos con él de los libros que ha escrito, y él nos contará cuando lo tengamos por aquí. Porque, por el programa.
Por ejemplo, el estar encerrado en una habitación que estás acostumbrada a entrar, salir, no te ha pasado nada. Te voy a decir un ejemplo, por ejemplo, lo que me ocurrió a mí en un trabajo. Voy a una cámara de frío a sacar pescado, cuando estaba trabajando en la cocina, y va un compañero y me cierra la puerta. Y la puerta no se abría, sino
desde fuera.
Había que ver a César. Estaban ahí dentro, no había sino mercancía, pero mira, cogí un pescado. No estaba congelado, claro. Empecé a darle a la puerta. Digo, pero chacho, yo decía, Dios mío, ¿y si se va? Porque era por la noche para sacar, Dios. ¿Y si se va ni me deja? ¿Y si se va ni me deja? Dando tanto taponazo en la puerta, que Dios mío, me parecía que me iba a dar algo. Y digo, cuando salga de aquí, como él quiera que sea, mira.
Ahí te entró el miedo ese irracional, ¿no? Sí, del que hablamos por momentos.
Que me abrieron la puerta y entonces yo lo primero que le pregunto, ¿fuiste tú? Uh-huh. Muy enfadada. Dice, no, yo no fui. Digo, vale, yo busco. Observo a los compañeros y había uno que se estaba riendo, un camarero.
Entonces, ¿sabes lo que le hice? Y pudiste, bueno, cuéntalo, ahora te pregunto. ¿Qué le hiciste?
Le dije, no me hace ninguna gracia. Y mira que lo dije, no quiero, por lo mismo, porque estaba la puerta, no se podía acceder a ella, a salir, sino abrirla de fuera. Cuando estaba él tranquilo, reponiéndolo a la cafetería, voy a la hora de cierre. Con un paño húmedo, le eché azafrán. Me escarré yo encima de él. Si me está escuchando, que a lo mejor puede ser que me esté escuchando José.
Que lo sepa.
Le cogí con aquello, con tanta furia, le manché toda la camisa, toda. Y digo, ¿y ahora vas a hablar con el maestro?
Para mí, bueno, una cosa.
Más nunca, digo, esas bromas no me gustan.
Es que no son bromas agradables tampoco.
Yosa, y yo quería preguntarte, en ese momento que tú estabas ahí encerrada, ¿pudiste experimentar esos síntomas de taquicardia?
Yo no padezco el corazón, que yo me eso, pero qué sé yo, a lo mejor, yo que estaba ya lo daba por. Yo digo, que ha pasado tiempo, y no me abrió la puerta y nadie se da cuenta. Y dando el taponazo, uno de los camareros que pasaba, dice, ¿quién anda ahí? Digo, el chico me abrió la puerta. Pero como que se te cerró, digo, me cerró, no me la cerraron.
Es que hay cosas que nos provoca esa ansiedad. Yo una cosa que no soporto es los ascensores. Me da claustrofobia. Yo meterme en un ascensor sola. Prefiero ir por la escalera andando.
Yo también. Bueno, ahora si les parece, vamos a escuchar otra vez a Sergio, ¿no? Y nos cuenta pues los diferentes tipos de fobia, que son esos miedos irracionales intensos, extremos, que se generan ante ciertos elementos o situaciones.
Y entre los tipos de fobias específicas, o modos en que se puede diferenciar estas fobias de ansiedad, está la fobia hacia los animales, que son fobias que suelen nacer en la infancia o en la adolescencia de las personas hacia animales, insectos, reptiles o cualquier tipo de animal que nos hace temer que algo pueda ocurrirnos ante su presencia, incluso pudiendo imaginarnos a ese animal que nos provoca fobia. Las personas con este tipo de fobia pues reaccionan automáticamente ante esos animales y te diría que dependiendo del animal y lo que condicione tu vida puede ser mejor o más aconsejable acudir a terapia, ya que si tienes fobia hacia el dragón de Komodo, pero esos dragones están en Komodo y únicamente puedes verlos y te acercas a ellos, pues seguramente no te influye en la vida, en el día a día. Pero si tienes fobia, por ejemplo, a los perros y vives rodeado de ellos, pues es más fácil que te sientas peor, que tu ansiedad aumente y que se puedan desarrollar otros tipos de ansiedad, ya que al mantener esa ansiedad en nosotros, pues es posible que se generalice o que aumenten otro tipo de temores, ya que estamos en desequilibrio. Por todo ello, si tu fobia tiene que ver con un elemento muy cotidiano, es mejor acercarte a un médico o a alguien que comprenda cómo tratar ese tipo de fobias y que poco a poco puedas exponerte a ellas. Otro tipo de fobias está muy relacionado con el daño físico, con el poder hacerse daño, y muchas veces pues estas personas temen las agujas, ver sangre, incluso los cuchillos, ya que asocian estos elementos a la posibilidad de morir, pueden tener miedo de acercarse a un hospital, de acudir al médico, y muchas veces sienten que se marean, incluso pueden marearse, aunque la potencia de sus síntomas no sea tan fuerte. También existen las fobias al ambiente o a la naturaleza. Fobias hacia los fenómenos naturales, como pueden ser las inundaciones, las tormentas o los rayos. Hay gente que reacciona de una manera excesiva ante ese tipo de fenómenos naturales, condicionando un poco su vida cuando esto ocurre. Otra de las fobias más comunes, una de las más comunes, es la fobia a las situaciones. Es una fobia a poder enfermar, a poder morir, a poder estar en la oscuridad, a estar solos. Fobia hacia un determinado tipo de situaciones debido a que relacionamos ciertas posibilidades o probabilidades, muchas veces catastróficas, con ese tipo de situaciones. Aparte de estas, existen muchos otros tipos de fobias, como por ejemplo la cardiofobia, que es una de las más comunes, que es una fobia, un miedo irracional y potentísimo a poder sufrir un problema del corazón, debido muchas veces a la taquicardia o a ese funcionamiento un poco distinto cuando sufrimos ansiedad. Y una cosa parecida puede ser el miedo a poder morir ahogados debido a la hiperventilación, o fobias al parecer tan extrañas, aunque no lo son tanto, y son mucho más comunes de lo que puedes imaginar, como las fobias de impulsión, un miedo extremo a poder hacer daño o hacerse daño. Estas personas, las personas que sufren fobias de impulsión, muchas veces, debido a algo que han visto o que han apreciado, incluso una noticia, pueden temer que a ellas les pueda pasar algo parecido y que un fuerte impulso les haga volverse locas y hacer daño a un ser querido. Muchas veces, debido a ello, después pueden pensar que tal vez esa angustia que sienten, esa dificultad, esa imposibilidad de poder eliminar esos pensamientos de su vida, le hagan hacer una locura y hacerse daño a sí misma. Fobias que, como entenderás, si las sufres, generan muchísima angustia. Y más angustia si queremos eliminarlas de nuestra vida con toda nuestra intención, porque muchas veces conseguimos todo lo contrario, convertirlas finalmente en obsesiones, pensamientos recurrentes, intrusivos y constantes que se rumian constantemente y pueden hacer de nuestra vida un infierno, ya que cuanto más intentamos echarlas, más se quedan con nosotros.
Y después de haber escuchado pues estos tipos de fobia, nos dice aquí el amigo Ricardo, que ya tenemos al teléfono a Sergio, ya está Sergio con nosotros. Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Buenos días. Buenos días. Encantadas nosotras de que estés aquí compartiendo el programa esta mañana.
Sí. Hola, buenos días.
Pues nada, buenos Sergio, días, aquí antes de que entraras, pues poníamos un poquito a los oyentes en situación y estábamos escuchándote desde tu canal de YouTube, pues que nos estabas contando pues los tipos de ansiedad y los tipos de fobia.
Muchas gracias.
Tenemos que decir también que, bueno, que eres ingeniero informático, uh-huh. aparte de coach experto en el trastorno de ansiedad, que también has ido creciendo en las redes sociales hasta contar con una comunidad en la que ya son 100.000 personas, ¿no?, colaborando todos juntos en ayudar con la ansiedad y otros problemas emocionales. ¿Cómo va surgiendo todo esto de la comunidad, de las redes? Cuéntanos un poco la historia.
Okay, pues sí, pues bueno, soy ingeniero informático, estudié ingeniería informática y no ha sido nunca ha sido una vocación mía, no lo hacía por pasión. Y entonces con el tiempo, pues bueno, siempre me había gustado escribir y un día, pues movido un poco eso por haber vivido este trastorno de ansiedad y conocer a mucha gente a mi alrededor que lo sufría, intentaba aconsejarles pues lo mejor que sabía, pues pensé en escribir un libro intentando resumir un poco pues cómo yo pude tratarla, cómo pude superarla, intentando que ayudase a otros. Y bueno, así creé mi primer libro, que se llamó El fin de la ansiedad, y poco a poco fueron llegando buenas críticas, a la gente le gustaba, le ayudaba, y mi novia, Victoria se llama, pues me animó a crear una comunidad, ya que poco a poco pues ir también pues intentando eso, ayudar o aconsejar desde las redes sociales. Y nada, pues eso, empecé así poco a poco, y tanto el libro como las redes empezaron a crecer, y nada, con el tiempo me contactó una editorial, publiqué el libro con la editorial, luego sacamos otro libro, ahora empezó el tercero, que va a salir en marzo, y nada, y todo eso fue creciendo hasta pues eso, hasta llegar sí a más de 100.000 usuarios ahora mismo, seguidores, que bueno, que nos intentamos eso, ayudar un poco todos con consejos. Y yo desde mi parte pues llevo años investigando un poco el trastorno e intento eso, tanto escribir en libros como intentando pues día a día pues aconsejar un poco con las cosas que voy aprendiendo y que ido aprendiendo, y ese ha sido un poco el proceso.
Uh-huh. Que este libro es uno de los libros que está mejor valorado y más vendido en todo el mundo para tratar el trastorno de ansiedad. Y además tiene un título muy potente, ¿no? El fin de la ansiedad. Sí. ¿Se puede terminar con la ansiedad? ¿Se puede acabar con esta ansiedad que nos genera este malestar día a día?
Eso es, sí. Bueno, lo escribí porque sé que se puede. Bueno, yo lo sé, mucha gente lo sabe. Pero bueno, hay que entender también lo que es la ansiedad. Sí, hay que entender que existe la ansiedad buena, que es una emoción que nos ayuda a protegernos cuando puede darse un peligro que realmente ponga en peligro nuestra vida. Y luego existe lo que es el trastorno de ansiedad, que es un trastorno de esa emoción, es un mal funcionamiento de esa emoción que en teoría busca protegernos, pero que cuando se da el trastorno, pues se da cuando no hay realmente un problema real. Cuando, por ejemplo, pues una persona reacciona con ansiedad, con síntomas como la taquicardia o muchos otros que existen de una manera desproporcionada ante situaciones que realmente no suponen un peligro, pues ahí es cuando se da el problema. Eso es lo que se puede arreglar, y eso se tiene que arreglar y solucionar si queremos vivir en condiciones. Y fue por eso que escribí el libro, y como bien dices, pues el título ayuda mucho a entenderlo, ¿no? Y igual una persona busca cómo poner fin a la ansiedad, pues ya pues se asocia, ve el libro y dice, joder, pues igual te puede ayudar. Y seguramente eso también tiene parte de lo bien que está yendo y funcionando.
Te conocemos en redes, ¿no? Como, bueno, y en tus libros con el seudónimo de Gio Sarari. Cuéntanos un poquito de dónde viene tu seudónimo.
Sí, sí, sí. Eso es porque, bueno, soy vasco y aquí en Perosco tenemos apellidos muy largos, ¿no? Y cuando escribí el libro, dije, vale, le quiero mucho a mi madre también, entonces claro, es el segundo apellido, y dije, pues si quiero meter los dos apellidos en el libro, pues casi pues tengo que ir el título, lo grandes que son, porque pues yo, González de Zárate el primero, Pérez de Arriluce el segundo, y dije, pues cómo hago para tenerlo un poco todo, y dije, pues acorto todo y ya está. Y acorté también el nombre y dije, pues así parece un poco un nombre pues más internacional, ¿no? Porque muchas veces en España, yo creo, soy de los primeros, ¿no?, que de cuando igual un libro está escrito por un escritor español, pues como que igual lo ves con otros ojos, ¿sabes? Incluso a veces peor. Entonces dije, pues nada, pongo este nombre, a ver qué pasa, y ya se quedó el nombre. La editorial me preguntó si quería cambiarlo y dije, va, pues no, no quiero cambiarlo porque ya llevaba tiempo, también las redes sociales habían crecido con ese nombre. Uh-huh. Y dije, nada, prefiero que, pues, que la gente pues que me asocie a ese nombre y ya está. Y dije, al final, pues que se quede así, y así sigo.
Muy bonito el nombre.
Bueno, muchas veces me dicen, ¿es Sergio, Gio? Y yo, nada, Sergio mejor, pero bueno, queda igual.
La misma persona.
Sí, eso es lo mismo.
Bueno, si te parece, Sergio, ponemos ahora una canción y ya después pues nos cuenta cómo es el tema de la ansiedad, de las fobias, nos aconseja y hablamos un poquito más, ¿vale?
Pues la canción es de Chayanne, Madre Tierra, y se la dedico a todos tus seguidores de las redes sociales y a Somasame.
Muchas gracias.
Un besito.
Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Sepas dónde vas, recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que lleves campa son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Es obligado, no tienes piedras al vecino si de cristal es su tejado. Perro que ladra, no te asustes, nunca te morderá. Que con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas.
Bueno, pues nos dice Ricardo que tenemos una llamadita. La pasamos, a ver, buenos días.
Buenos días.
¿Con quién hablamos?
Hola, soy Inma. Soy seguidora de Gio.
Hola, Inma.
De él. La sigo en las redes sociales. Me ha ayudado muchísimo. Total.
Bueno, pues ahí tenemos a Sergio por ahí, que se pueden saludar si quieren, Inma.
Hola, Gio, sí, soy Inma.
Hola, muchas gracias por entrar. Encantado de escuchar tu voz. Y bueno, encantado de saber eso, que poco a poco cada vez estás mejor, ¿no?
Uy, estoy muy bien y muy contenta de que hayas sacado el libro de la fobia, porque una vez que ya sabes que tienes ansiedad, estás perdida con los síntomas y entonces tienes que comprender cada una de tus fobias. Yo, como he pasado por todas, la de miedo a volar, tanafobia, miedo a morirme, miedo a salir a la calle... A todo, entonces veo que es un puntazo de que saques ese libro porque va a ayudar muchísimo a la gente.
Inma, y ya que te tenemos ahí, en primera persona, tú nos puedes contar, o sea, nos estás diciendo que tu experiencia con los libros y con la ayuda que te ofrece Sergio, ¿no?, que se puede salir de todo esto, ¿no?
Sí, yo a Sergio le escribí por primera vez a las 2 de la madrugada en su chat, sí, explicándole un, yo qué sé, yo le conté toda mi vida, y digo yo, este hombre no me va a contestar. Al siguiente día, a las 11 de la mañana, Sergio estaba ahí. Y fue leer su libro, fue tenerlo ahí como amigo. Isma, tú puedes, Isma, hoy cómo estás. Es que es increíble cómo se entrega. Luego, en el foro de la ansiedad en Facebook, nos ayudamos unos a otros. Es que está súper súper bien, porque no es solo leer el libro, es ya todo lo que te trae el libro. Te trae un abanico de conocer a gente, de estar él ahí, porque él es que se entrega 100%. No es solo te vendo el libro, está súper bien, y eso, y la verdad que estoy súber contenta de haberme cruzado con él, porque increíble, ha sido una de las personas importantes en mi recuperación.
Claro, quizás sea también, Isma, porque como Sergio habla desde su experiencia propia, ¿no?, de haber pasado por esta ansiedad, quizás de ahí la implicación con la gente y las ganas de ayudar, ¿no?, y de contar su experiencia. Exacto. Se ha formado ahí un círculo mágico, ¿no?, para ayudar a los demás.
Porque te comprende. No es lo mismo ir a un terapeuta que tiene su título y su carrera, que será súper bueno, pero un terapeuta que ya ha vivido los síntomas que tú estás viviendo, es impresionante, porque es que sabe que tú estás sufriendo. Si yo le digo a Sergio, que me estoy ahogando, aunque yo no me esté ahogando, él sabe que yo estoy sintiendo que me estoy ahogando. Y eso es súper importante para un ansioso, y más cuando estamos en la crisis de la fobia a tope. Yo mi primera crisis de ansiedad, me levanté de la cama mareada y yo creía que me iba a dar un derrame cerebral. Tuve la sensación de la despersonalización, me vi en tercera persona, sentía que la cabeza me hormigueaba, que me iba a volver loca, que podía hacerle daño a los demás, que yo no controlaba el cerebro, que yo no controlaba mis órganos, eso fue bestial. Luego ya fui, gracias a Sergio y a más gente que ha vivido esto, pues ya vas comprendiendo que la fobia es parte de la ansiedad, y con terapias y tú abriendo la mente, porque hay que participar muchísimo. Vas recuperándote, pero hay que participar, hay que trabajar también, tú tienes que poner de tu parte. Ellos, por mucho que te digan te comprendo, tú tienes que trabajarte.
Eso es, y luego aparte es eso, el abrirte un poco, ¿no?, muchas veces, porque yo creo que uno de los principales problemas es que quien no entiende qué es la ansiedad, quien no la ha vivido, pues la ve como algo raro, como una persona extraña, o pues como si tuviéramos un problema, cuando al final es una situación muy normal y común en el mundo. Pero claro, cuando te miran como que no te entienden, o te dicen nada, ya se te pasará, pues no te ayuda nada. Sí. Entonces es bueno entenderlo desde dentro, ¿no? Y más, como tú lo has sentido, como lo has vivido, gente que te puede ayudar desde la experiencia, libros también que te pueden ayudar desde la experiencia, incluso eso, terapeutas que te pueden ayudar también, pero que hayan vivido igual el proceso, porque seguramente entienda mejor cómo te sientes, cómo te vas a sentir y cuál va a ser tu camino.
Sí, porque yo una de las terapias, el psiquiatra me llegó a preguntar, en vez de los síntomas que sentía, me dijo, Isma, por favor, ¿me puedes explicar el síntoma de la despersonalización? Que quiero intentar comprenderlo, o sea, que en vez de atenderme, quería saber cómo él podía sentir eso. Digo, es que es imposible que lo sienta, porque es algo tan bestial que,
Sí. Es eso, si no lo has vivido, no puedes entenderlo. Por eso igual, pues como en todo, hay profesionales buenos y no tan buenos, pero como en todo. Igual cada un profesional, por ejemplo, que no haya vivido la ansiedad, pues igual sabe, ¿no?, cuál es la terapia, cuál es el tratamiento, pero igual no lo ha sufrido, no entiende tanto, no empatiza tanto con los pacientes o con las personas. Por eso lo que dices, que conocerlo desde dentro, pues yo creo que nos ayuda mucho y nos ayuda a ayudar a otros también, como bien dices.
Entonces, sí, así, Sergio, así en general, Isma, te mantenemos aquí el teléfono por si quieres intervenir, ¿vale?
Vale.
Y así en general, Ana, tú me querías preguntar.
Sí, Sergio, ¿cómo podríamos resumir el trastorno de ansiedad? Resumirlo un poquito.
Sí, vale. Pues sería un poco, bueno, la ansiedad es una emoción que tenemos todos, la ansiedad, que es la ansiedad, la emoción buena, que surge y ha evolucionado durante pues, siglos, para que las personas pues podamos actuar cuando tenemos una situación realmente peligrosa. Si, por ejemplo, bueno, antiguamente nos atacaba un depredador, como puede ser un tigre o un león, pues la ansiedad surgía, los síntomas de la ansiedad también, la taquicardia, la hiperventilación, la visión borrosa y todo esto, surgía para que huyamos o luchemos, para que podamos pues salir airosos y que no nos pase nada malo. Parece que no tiene sentido, pero todos los síntomas tienen mucho sentido, porque, por ejemplo, la visión borrosa pues surge para que el iris se dilate, para que podamos ver vías de escape, por ejemplo, o puntos donde podamos golpear a ese, por ejemplo, a ese peligro o atacarlo. Entonces, la ansiedad en sí tiene mucho sentido, pero el problema del trastorno de ansiedad se da cuando surgen todos estos síntomas, nos sentimos fatal, psicológicamente también hay síntomas psicológicos, como la rumiación de pensamientos, la sensación de alarma, surge todo esto, pero cuando un peligro no es real, cuando ese peligro lo estamos pues aumentando muchísimo, estamos viviendo con miedo extremo algo que no debería ser así, como puede ser salir a la calle, conducir o cualquier otra situación que nos produzca ansiedad. Luego hay muchos tipos de trastorno, como es el trastorno de ansiedad generalizada, que es que sintamos ansiedad normalmente ante muchos aspectos de la vida, hasta las fobias, el estrés postraumático. Pero todo eso, lo que quiere decir el trastorno de ansiedad, es que vivimos, sentimos ansiedad, esa emoción que en teoría es buena, que surge para protegernos, pero la sentimos constantemente y nos condiciona y limita mucho nuestra vida.
¿Cuándo se convierte, Sergio, cuándo se convierte esa ansiedad buena en negativa para nuestro organismo?
Pues hay muchos motivos y, bueno, en mi libro, en el fin de la ansiedad, pues intento ayudar a que la persona pueda descubrir los suyos, ¿no? Porque lo importante es descubrir los nuestros, entender qué nos está pasando y por qué se ha activado la ansiedad en nosotros. Pero pues, hay muchos motivos. Por ejemplo, en las fobias, pues normalmente es un registro emocional, es como que hemos vivido algo traumático o un accidente o una experiencia pues que nos ha hecho sentir que realmente nuestra vida está en peligro, o incluso la hemos aprendido, la hemos conocido de otra persona que la haya podido pasar. Y en nuestra memoria emocional hemos registrado ese tipo de situaciones como algo pues realmente peligroso. Entonces ahí se dan las fobias. Por ejemplo, la ansiedad generalizada pues igual surge por haber mantenido niveles de estrés muy altos, el haber estado pues manteniendo mucha responsabilidad, mucha exigencia con uno mismo. Entonces hay diferentes factores, el estrés postraumático suele venir de traumas al final. Hay diferentes factores pues que activan los diferentes tipos de ansiedad, pero normalmente pues es un poco haber ido un poco en contra de la vida, el igual no haber actuado ante temores, entre comillas, normales, y los hemos hecho más fuertes y más grandes, el haber llenado un poco pues esa mochila de responsabilidades, de perfeccionismo, de querer hacerlo todo bien, el haber estado constantemente estresados y no haber sabido canalizar el estrés, y todo este tipo de cosas pues hace que un día pues la ansiedad como trastorno surja y se mantenga, y ese es el problema. Y cuando surge el trastorno no es tan fácil como decir quiero que se me vaya y que se me vaya en dos días, no es así. O sea, normalmente dura un mínimo de 6 meses y puede durar años. Y por eso pues las personas pues eso quieren volver a estar bien, no entienden por qué están mal, pero están mal porque esa emoción se ha activado y se va a mantener activa cuando una vez se da el trastorno. Así que pues hay varios motivos, hay que entender un poco, y muchas veces los síntomas nos ayudan a entender nuestros propios motivos.
Inma, querías decir algo, creo, ¿no?
Sí, dime. Que yo llevo 7 años con ansiedad. He somatizado porque mi cuerpo, al tener tantas crisis de ansiedad, entró en estrés crónico. Según las terapias, bueno, y a mí me está funcionando súper bien porque yo estoy, vaya, sin ansiolíticos, sin nada, totalmente natural, con meditación y cambio de dieta y ejercicio. Conmigo trabajan mucho la niña interior. Ellos trabajan desde la infancia, entonces me han ido construyendo. Porque a veces hemos tenido tonterías en la infancia que para nosotros son, o para un adulto es una tontería, pero para un niño en su momento fue un trauma o una emoción negativa. Y esas emociones se quedan acumuladas y entonces en un momento grande de estrés de tu vida ya la mochila está tan cargada que a lo mejor te sientes culpable por todo, pero todo viene de atrás. Todo viene de atrás, entonces sí. Hay que ir limpiando de abajo para arriba.
Sí, de esa memoria emocional, ¿no? De la que hablaba Sergio, que se nos van quedando.
A mí me han trabajado desde el útero, desde el útero para arriba. Ya voy por la adolescencia.
Como bien dices, Isma, hay muchos factores. Yo lo bonito es que te veo mucho mejor, ¿sabes? Hablando contigo se te ve súper animada. Y lo que dice es que hay que trabajar muchas veces, porque igual son cosas que las hemos vivido desde niños, que se han quedado ahí registradas, pero igual no han vuelto a surgir, pero de repente cuando igual llega este trastorno, pues todo sale de nuevo, ¿sabes? Volvemos a sentir esos problemas, volvemos incluso a veces a sufrir ansiedad o otros problemas emocionales sin saber ni siquiera el motivo, por ejemplo, porque igual eso, lo que bien dices, nos pasó cuando éramos muy pequeños y no sabemos ni lo que hemos vivido. Pero se ha quedado registrado en nuestra memoria emocional y lo sentimos así.
Eso es lo que yo estoy trabajando. Yo voy perdonándome, aprendiéndome a respetarme, a mirar primero por mí, a aprender a ser egoísta. Esa es la curación que yo estoy teniendo. Y ha sido un trastorno súper fuerte, vaya, de estrés crónico, de somatizar el cuerpo, ya decía, hasta que llegaste. Entonces, yo a todas las personas que estén pasando el trastorno, que se animen, que, bueno, si hace falta medicación, que se coja, pero a la vez la medicación hay que trabajarla también, hay que hacer tu terapia, tienes que hacer tu ejercicio, tienes que cuidar tu alimentación, baja todos los azúcares, todo lo que te estimule, hay que trabajar en muchos sectores, no es solo tomarte la pastillita y esperarte en el sofá sentada que te se pase.
Y también otra parte importante, no sé, Sergio, si estás de acuerdo conmigo, no, es el que nos demos cuenta, ¿no? El reconocer lo que nos está pasando y ponerle remedio, ¿no? O poner todos los medios que estén a nuestro alcance, ¿no? Para que no se agrave esa situación más.
Eso es, y como decía Ima, eso es un conjunto de cosas que hay que hacer. Al final hay que tratar, o sea, lo bueno, lo mejor sería pues identificar nuestros propios motivos, entenderlos todos y saber cómo ir tratando uno a uno, ¿no? Para normalizar esas situaciones o esos estímulos que vivimos con tanto miedo, con tanta ansiedad, y poco a poco pues ir regulando un poco nuestro organismo. Pero es eso, hay que actuar en muchos aspectos al final. Y muchas personas, por ejemplo, es eso, igual han tenido demasiados problemas, incluso en la infancia, por ejemplo, no han tratado nunca sus problemas y por eso igual la ansiedad dura durante muchísimos años y no saben cómo tratarla. No hacen terapia, por ejemplo, o únicamente se medican y así no solucionan el problema, porque la medicación es como pues un remedio para sentir los síntomas más levemente. Pero el problema real del trastorno de ansiedad es un problema emocional. Entonces hay que curar esas emociones, hay que mejorarse a uno mismo. O sea, de nada sirve medicarte. Al final, muchas veces la medicación, sin sentido, pues lo que hace es hacer más fuerte el problema, porque no estamos haciendo realmente lo que ha dicho Inma, tratar todos esos aspectos personales que nos hagan sentir mejor y que nos hagan vivir la vida pues con menos miedo y con menos ansiedad.
Sí, la gestión emocional es súper importante, porque nosotros siempre lo hablamos aquí en el programa, sale muchísimas veces que deberíamos tener una educación emocional desde pequeñitos. Y no sería todo un poco más fácil.
Yo también quiero comentar que es verdad que hay personas que no tienen dinero para pagarse un psicólogo o una terapia, porque desgraciadamente la terapia por la Seguridad Social tarda mucho porque hay mucha demanda. Pero así en los foros como Gio y los libros y que ayudan muchísimo, tienen que abrir la mente, decir, tengo ansiedad, pero escucha a estas personas. Si no tienes dinero para un psicólogo, métete en los foros, conecta con estas personas, lee y ábrete, porque ellos en sus libros te dan muchas pistas. Yo la mitad de mi proceso me lo he trabajado con ellos. Mi terapia ha venido al final porque llega el estrés crónico por una situación difícil, pero mi base ha sido con ellos, con libros, con foros y con experiencia de otras personas.
Sí, la verdad que...
Has entendido bien lo que es la ansiedad, eso, gracias a estos elementos que venís de Sigma. Y luego ya poco a poco, pues eso es tratarte, como estás haciendo, que es genial.
Bueno, a mí las psicólogas me dicen que vengo súper trabajada. Dice, Inma, estás muy trabajada, ¿eh? Y claro, pero yo no me trabajo con un psicólogo.
Que muchos psicólogos.
A mí me han dicho a la psicóloga que me haga coas, con el que te lo digo todo.
Seguro. Sí, o sea, el proceso lo bonito también de vivir este proceso así, como lo estás viviendo, ¿no? Y de ir poco a poco superándote, es que realmente te estás convirtiendo en otra persona. Y poco a poco te das cuenta de que el poder lo tienes en ti. O sea, que el poder no está fuera, ni en las medicinas, ni en nada. El poder está en saber conocerte, en entenderte mejor, en saber cómo puedes afrontar cierto tipo de situaciones, ¿sabes? Al final es eso, estás sacándolo todo dentro de ti y puedes ayudar a otros a que entiendan cómo lo has hecho tú, que es lo bueno.
Es reeducar cerebro, lo que yo me he dado cuenta. Yo me siento como que tengo un cerebro nuevo, después de todo el trabajo es como otra persona. Mira, me ha cambiado el metabolismo, que mi madre lo puede decir, me ha cambiado el físico, me ha cambiado la personalidad, todo. Y es como dice la psicóloga, dice, es que hemos reeducado el cerebro. Dice, llevas tiempo reeducándolo sola y ahora yo te estoy ayudando con las últimas herramientas. Dice, ya está, ya vamos. Entonces, por eso animo a que la medicación, sí, como dice Gio, para que los síntomas sean más leves, pero para que te dé la oportunidad de trabajarte día a día. Y que se abran la mente, que se abran, por favor.
A ver, quería hacer una preguntita, Sergio. ¿Cómo se puede calmar los síntomas de la ansiedad?
Sí, pueden, y se deben además. Como, bueno, y más bien sabe, pues hay que tratar de...
Lánzate alguna en concreto a ver,
para algunos consejos.
Sí, vale. Bueno, eso, los medicamentos, por ejemplo, cuando los médicos los recomiendan, son buenísimos, pero siempre eso bajo prescripción médica, porque al final tienen también efectos secundarios que no son tan buenos, que bueno, se podría hablar mucho tiempo de esto. Pero bueno, en resumen es eso, como bien ha dicho Emma, si el medicamento te va a ayudar a poder tratar esas situaciones que te generan tanta ansiedad de otra manera, pues entonces está muy bien el medicamento y eso tiene que ser los médicos a ayudarte con ello. Pero aparte de eso hay muchos remedios naturales. Que bueno, en mi segundo libro, que titulé El arte de cuidarte, ahí resumí los mejores remedios naturales que la ciencia ha identificado para tratar con la ansiedad. Al final, bueno, estuve investigando durante un año, hablando con psicólogos, y intenté resumir en ese libro pues los remedios que mejor actúan para calmar esos síntomas. Y bueno, entre ellos está, por ejemplo, la meditación.
Sí, sí, yo estoy con remedios naturales todo, ¿eh? Y mi madre está de testigo. Todo natural y apoyo a Gio 100% ahí. Se puede.
Sí, sí. Es mucho mejor eso si conseguimos de manera natural, pero claro, a veces hay que entender eso, que hay fobias tan fuertes, que nos hacen reaccionar de una manera tan automática y nos hacen sentir tan mal, que en esos casos, claro, es recomendable y totalmente recomendable utilizar medicamento, pero bueno, siempre que venga prescrito por un médico. Por ejemplo, una persona que tenga una agorafobia fuertísima y no pueda salir a la calle, pero, ¿sabes?, le sea imposible, pues el medicamento seguramente le dé ese empujón que le haga sentir un poco de menos miedo para poco a poco poder exponerse a esas situaciones, que es el modo en que se soluciona. Entonces, en esos casos, la medicación ayuda. Pero normalmente, si puedes conseguirlo sin medicación, pues mucho mejor al final, porque al final lo que se trata es de hacer esos cambios en ti, de poder aprender a relajarte, a calmarte, a calmar los síntomas con otras técnicas, como eso, como puede ser la meditación, por ejemplo, que bueno, que está demostrada, el mindfulness y la meditación, pues que ayudan con ello. Han hecho un montón de experimentos, bueno, incluso la persona que se ha diagnosticado, o bueno, más que diagnosticada, se ha elegido como la persona más feliz del mundo, pero que, bueno, científicamente demostrado, era un monje budista, que es un biólogo francés, que también es monje budista. Y bueno, se le pusieron una serie de resonancias ahí en el cerebro y se descubrió, pues con una serie de pruebas, que pues era la persona que podían identificar como más feliz del mundo, pues porque eso podía vivir la vida de una manera mucho más calmada, más relajada, pues tenía más compasión hacia sí mismo, hacia los demás. Y son cosas que, bueno, que la aprendes meditando y te das cuenta de que necesitas más compasión hacia ti mismo. Misma lo ha dicho hace poco, ¿no? Hacia cómo te sientes, hacia lo que sientes, hacia esos problemas que has tenido, tienes que aprender a perdonarte. Todo esto te lo da la meditación, por ejemplo. Luego, aparte, la meditación, por ejemplo, te ayuda a entender que no somos lo que pensamos. Muchas veces la gente, entre ellos yo me identifico con estas personas, creemos a veces que somos lo que pensamos, y muchas veces, por ejemplo, las obsesiones del TOC, por ejemplo, que es un tipo de ansiedad, pues vienen de los pensamientos. Igual hay algo, por ejemplo, que no lo queremos para nosotros en ninguna medida, pero de tanto pensar en ello, pues se vuelve una obsesión, está constantemente en nuestra mente. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo a la muerte y constantemente está pensando en eso, en la muerte, en la muerte, en la muerte, y al final se identifican con eso, creen que tienen algo que ver con ello, cuando son todo lo contrario. Pues la meditación te ayuda a entender que puedes ver los pensamientos pasar y darte cuenta de que el pensamiento para el cerebro es como los sonidos para los oídos, es un estímulo. El cerebro juega con pensamientos porque tiene que resolver cosas y tiene que aprender cómo ponernos a salvo. Y al final, pues esto ayuda a la meditación. Pero bueno, hay luego técnicas de respiración también, está la respiración diafragmática, que trata de respirar con la zona del abdomen, que bueno, está demostrado también que relaja los síntomas de ansiedad, porque bueno, a nivel orgánico, está la parte del sistema nervioso, que es el que activa la ansiedad, se llama sistema nervioso simpático, que es el que activa los síntomas de ansiedad. Pues su contrario se llama sistema nervioso parasimpático, por ejemplo, que es el que activa el sistema de relajación. Y para activar el sistema de relajación, se desactiva, bueno, cuando activamos el sistema de relajación, se desactiva el sistema nervioso simpático, que es el del estrés. Y entonces, bueno, se está demostrado que respirar diafragmáticamente, que es un ejercicio de respiración que se hace desde el abdomen, pues desactiva directamente el estrés y la ansiedad. O sea, hay remedios eficaces totalmente contra la ansiedad. Y bueno, aparte de eso, pues está también la distracción. Podemos, cuando, por ejemplo, sentimos mucha ansiedad, podemos intentar distraernos con cualquier elemento que no sean nuestros síntomas para dejar de preocuparnos en lo que estamos sintiendo, porque si nos preocupamos, por ejemplo, por la taquicardia, la vamos a hacer más grande, más fuerte, y empezará, pues lo que sea, pues a contar, por ejemplo, matrículas, que yo lo hacía en mi caso en pasado, o a mirar escaparates, o cualquier otra cosa que nos haga dejar de atender tanto a nuestros problemas o a nuestros síntomas, sobre todo a lo que estamos sintiendo en nuestro cuerpo, y atender a cualquier otra cosa. Y con eso, pues poco a poco, pues la ansiedad pasa, porque al final el mismo trastorno de ansiedad, los síntomas que sentimos tienen un pico, surgen y luego desaparecen. Pues si, por ejemplo, mientras estamos sintiendo ansiedad o incluso pánico, empezamos a pensar en otras cosas, pues nuestra mente va a cambiar ese enfoque y poco a poco, pues sin darnos cuenta, vamos a dejar de sentir ansiedad. Hay muchísimos remedios y por eso intento salir rápido, pero eso, hay muchos remedios. Y entre esos, pues los más efectivos son estos tres: la meditación, la respiración diafragmática y la distracción. Pero eso, hay muchos remedios. También hay que entender que muchas veces es tan importante como poner remedio es descubrir todo aquello que nos hace mal, a nivel físico, como pueden ser las drogas, por ejemplo, o los excitantes excesivos cuando sufrimos ansiedad, o a nivel emocional, como puede ser, pues por ejemplo, si estamos viviendo con miedo hacia un elemento, pues no nos conviene ver películas, sobre, por ejemplo, de ese tipo, o hablar de ese tipo de cosas constantemente, o vivir con más miedo. Al final, es una serie de cosas. Es atraer un poco lo que nos ayuda y eliminar lo que sabemos que nos hace daño.
Hola, Hugh, soy Aurora.
Sí, Aurora, ¿qué tal?
Encantado. Nada, encantado de escucharte. Que, mira, yo creo que para la ansiedad también es muy bueno pensar positivo, el caminar. Sí. La playa es algo que la persona que está con la ansiedad relaja mucho ir a la playa y hacer cosas que nos haga feliz.
Eso es, sí, no, es fundamental lo que dices. Porque cambiamos esas emociones negativas por esas otras positivas, que al final...
Dale la vuelta a las emociones. Sí. Y te iba a hacer una pregunta, ¿cómo fue surgiendo la comunidad en las redes sociales?
Sí, pues bueno, eso fue idea de mi novia Victoria y me dijo, pues ¿por qué no lo intentas? Como sabes, me seguía investigando sobre estos temas, intentaba pues un poco pues aconsejar igual a las personas que habían leído el libro. Entonces dije, vale, pues abro una página en Facebook, abrí, luego hice el Instagram, también la cuenta de Instagram. Y nada, y poco a poco pues llegaba gente, tanto que había leído el libro como gente que igual necesitaba un poco de consejos o apoyo para la ansiedad. Y bueno, pues dependiendo un poco de la etapa en la que se encontrase, yo también pues desde mi propia experiencia, ¿no? Como bien ha dicho Inma, por ejemplo, pues he intentado pues ayudar a las personas a verlo de otra manera, a intentar eso, lo que acabas de decir, Aurora. Observar la parte positiva de todo esto, porque también existe la parte positiva, que muchas veces está en no centrarnos únicamente en lo malo que estamos sintiendo, en los síntomas y en la dificultad, sino también atender a esos cambios que estamos haciendo, a cómo estamos mejorando nuestra vida.
Es que a veces cuando está en una situación de ansiedad, yo por mi hija, que la he visto que la pasa muy mal, pero Inma ha trabajado muchísimo con su ansiedad y lo está consiguiendo y lo ha conseguido. Pero que cuando más ansiedad le provoca son esos miedos. Y es muy duro y muy difícil, ¿no? Pero a veces hay que decir, me da miedo la calle, pues voy a salir a la calle. Afrontar todo lo que nos da ese pánico y ese miedo. La ansiedad, pues claro, te da mucha ansiedad, pero poco a poco Inma ha ido enfrentando esos miedos y poco a poco, pues, ole por ella que lo está consiguiendo.
Sí, se le nota. Y eso que dices. Cualquier terapia psicológica lo que intenta con los pacientes, con las personas que sufrimos o hemos sufrido ansiedad, es que nos expongamos a esas situaciones, porque la reacción más normal cuando tenemos el trastorno de ansiedad es evitar esas situaciones para pensar, así estamos bien. Pero evitando, lo que hacemos es el problema más grande, porque cada vez que nos tengamos que enfrentar a esa situación, pues vamos a reaccionar con mayor ansiedad todavía, porque lo estamos evitando. Y claro, cuando evitamos cosas tan normales como puedes conducir, por ejemplo, como salir a la calle, o como pues subir en un ascensor, pues estamos limitando mucho nuestra vida. Y entonces es cuando necesitamos ayuda, necesitamos buscarla. Y es exponiéndonos, como bien hace Inma, como poco a poco, pues eso, podemos regular ese temor excesivo al final.
Sí. Sergio, y hablamos ahora de tu último libro, ¿no? Que, como hemos dicho, se titula Supera tu fobia. Entonces, cuéntanos un poco, ¿no? Porque ahí existe una interrelación entre la fobia, la ansiedad, quién es primero la ansiedad y luego genera la fobia luego genera la ansiedad, ¿no? Cuéntanos de qué manera están relacionadas entre sí y sobre qué trata tu libro, sobre lo que quieras enfocar sobre la fobia. Vale. Cuéntanos.
Pues sí, como bien dices, hay una relación muy directa entre las fobias y la ansiedad. Psicológicamente las fobias se definen como un tipo de ansiedad. Y es un tipo de ansiedad al final. Pero cualquier persona que haya vivido con ansiedad, pues sufre un tipo de fobia al final, porque fobia significa miedo irracional y extremo al final hacia situaciones o elementos. Entonces, siempre que tenemos ansiedad, tenemos un tipo de fobia. Solo que ya, bueno, si vamos más en concreto a entender que nuestro tipo de ansiedad, o uno de nuestros tipos, porque podemos sufrir diferentes tipos, son las fobias, es cuando ya podemos pues identificar nuestro problema más orientado pues a ese tipo de fobias, que entre las fobias pues está, por ejemplo, la agorafobia, que es pues un miedo extremo a poder salir a la calle, la fobia social, un miedo extremo a socializar, la fobia, por ejemplo, a los animales. Hay diferentes tipos de fobia. Y bueno, al final lo que es una fobia es un miedo extremo e irracional. Al final el miedo, por ejemplo, siempre nos puede ayudar a actuar ante situaciones realmente peligrosas. Pero la fobia es cuando reaccionamos con excesiva ansiedad, de una manera demasiado extrema ante situaciones que realmente nos suponen un peligro. Y como decíamos antes, todo depende de eso, de haber vivido una experiencia en pasado, seguramente de un modo traumática, o haber percibido peligro. Hemos registrado ese tipo de situaciones como una situación que nos puede generar mucho daño. Entonces, algo dentro de nosotros nos hace entender que ese tipo de situaciones nos pueden causar mucho daño. Y entonces, cuando vivimos ese tipo de situaciones, nuestro cuerpo ya reacciona con ansiedad. O sea, no nos basta con razonar. Pensando no podemos solucionar las fobias. Tenemos que actuar. Y para actuar tenemos que cambiar ese registro negativo que tenemos hacia ese tipo de situaciones por volver ese registro algo neutral, algo que no nos hace ni daño, ni tampoco tiene por qué hacernos bien. Pero bueno, es lo que, por ejemplo, igual está haciendo ahora Inma, tratando poco a poco de exponerse a esos problemas para darse cuenta poco a poco, o que algo dentro de sí se dé cuenta, esa memoria emocional que tenemos, de que realmente no existe un peligro, de que no va a pasar nada.
A mí, por ejemplo, me dan miedo los pitbulls. Y yo ahora lo que hago es que cuando me cruzo con una persona con un pitbull, le pido permiso de que me deje tocar el pitbull. Entonces, ahora veo a los perros eso de una manera diferente. Ahora lo veo de otra manera. O sea, que cuando un pitbull, ya lo que, en vez de tener pánico, lo que tengo es ganas de acariciarlo. Porque al yo ver que él no me hace daño, me alivia, me siento súper bien.
Genial, sí, no, pues has dicho eso, estás expuesto y te has dado cuenta de que no, que realmente no es un peligro.
Pero, Gio, perdona, es que ha hecho más, le daba miedo a la muerte y iba a los entierros.
iba a los entierros, bueno, ya dejé de ir porque llegaba a los sanatorios y no sabía quién le tenía que dar el pésame.
Claro, no, pero eso es genial, porque claro, es la manera de afrontarla.
Forma seguramente de ir superando las fobias, claro.
Ponerse igual directamente a esas situaciones también te genera más ansiedad. O sea, has tenido que hacerlo poco a poco, imagino, ¿no? No creo que le hayas hecho de sopetón.
Eso lo hice al principio, fui a los entierros, pero la tanafobia la superé. Cuando vi a dos enfermos terminales y los ayudé, vaya, estuve en el proceso final, que fue con mi ex suegro, que murió de cáncer, y estuve todo el proceso final con él y con mi abuela. Y eso me enseñó que la muerte es bonita, porque tenemos una idea muy equivocada de la muerte. La muerte es bonita, no es negativa para nada. Él, como una rosa florece y llega a lo máximo, pues eso es la muerte, es algo bonito. Y eso lo aprendí yo con los libros de Osho. De que son súper buenos también, que seguro que tú lo conoces también.
Sergio, que nos quedamos muy poquito tiempo, alargando, pero ¿nos puedes decir con poquitas palabras y que se entiendan? En estos tiempos los problemas emocionales y mentales están aumentando o se están agravando. ¿Que cómo lo percibes tú o cómo lo ves?
Vale, pues en redes sociales sí se nota, y mucha gente pues contacta pues en redes para comentar pues que muchas veces pues este tipo de problemas pues aumenta su trastorno de ansiedad, por ejemplo. También, bueno, es normal que aumente la angustia de cualquiera de nosotros, ¿no? Porque no podemos salir a la calle, no podemos hacer la vida que hacíamos. Y entonces, claro, emocionalmente nos afecta a todos. Y bueno, pues lo que hay que entender es eso, esperar que poco a poco pues las cosas cambien y entender que al final la solución está dentro de nosotros. Y que, bueno, si se da un problema, pues habrá que saber atenderlo, que al final es lo que hay. Claro, y dejar de tener tanto miedo, ¿no?, a hablar de los problemas o a dejárnoslos con nosotros. Yo creo que hay que hablar más y quitar el tabú este de los problemas.
Sí, yo creo que esta situación de pandemia, ¿no?, pues nos ha dado eso, el saber que la salud mental es vulnerable y que no la teníamos en cuenta. Y que ahora es algo que nos ha ocurrido a todos, ¿no?, y que está presente en nuestro día a día.
Eso es, lo estamos normalizando, lo estamos volviendo más como si fuera algo más común, ¿no? Porque yo creo que antes, que también habéis comentado, no ha habido mucha educación emocional. Yo me acuerdo en mi época, pues no había mucha. Era como a un chico le decían, si lloras, pues eso es de nena, tonterías así te decían, ¿no? Entonces no nos educaban emocionalmente. Y si tenías un problema de tipo emocional o mental, pues te tomaban por un loco, cuando al final es un problema, pues un problema físico, es lo que se da en nuestro cerebro. Y eso, yo creo que lo bueno de esto también que podemos sacar es que sí, ahora se está volviendo más normal el entender que podemos sufrir problemas emocionales o mentales y no pasa nada.
y que no estamos libres, ¿no? Todos en cualquier momento de nuestras vidas, como siempre decimos aquí, podemos pasar por un problema de salud mental.
Eso es, sí, sí, sí. Aparte es eso, que no estamos libres y no somos culpables muchas veces, porque lo que nos ha tocado vivir, pues hay personas que les ha tocado vivir situaciones más complicadas que otros, y pues eso, porque si viven un problema, pues no es culpa de nadie al final. Lo importante es saber que, pues, que se puede arreglar, que se puede solucionar, y que muchas veces cuanto antes intentemos poner remedio, antes nos sentiremos mejor.
Lo importante es luchar y no rendirse.
Bueno, pues como decía Ana, es una pena, pero nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a ir despedimos a Inma. Inma, gracias por participar y por contarnos tu experiencia en primera persona.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Inma. Un besito, Inma.
Un besito. Y Sergio, te encuadramos para otro programa porque se nos ha quedado corto.
Encantado. Yo, la cosa es que he vuelto a trabajar de informático porque lo había dejado durante un tiempo. Uh-huh. Y ahora, pues eso, lleva tiempo sin hablar, sin hacer entrevistas. Y me, o sea, igual me lío un poco. La próxima vez intentaré ir más rápido y no extenderme tanto.
Yo hablábamos nosotros ayer, yo ya lo voy a soltar así hoy por aquí un poco. Tenemos ahí, ¿no? Planteamos ayer el poder hacer un directo desde la Instagram y ajá, también sí, así sí. Plantearlo, ¿no? Y dar algunos consejos y hablar un poquito y demás, así que lo haremos. Genial. Próximamente, ¿no? Lo prepararemos y haremos alguna cosita por Instagram también.
Pues perfecto, yo encantado de estar con vosotros, de volver a escuchar a Inma y Aurora y bueno, de haber pasado este buen rato con vosotros hablando de estos temas tan comunes hoy en día.
Pues vale, muchas gracias.
Muchas gracias por entrar en nuestro programa.
Muchísimas gracias, gracias y nada, te traeremos por aquí pronto otra vez.
Perfecto, muchas encantado. Gracias, Sergio. Muchas gracias y
buen día.
Que tengáis buen día. Y por allí por Canarias.
Adiós. ya está.
Para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo al teléfono 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Y acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más.
Besito, adiós.
Y nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves, si Dios quiere, de 12 a 1. A todas las compañeras, hasta la próxima, y aquí el compañero Ricardo. Ahora sí.
Pues nos vemos el jueves
que
viene.
Sean felices, que no cuesta nada, ¿eh? Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo,
al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo velo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. En Radio Sintonía.